Ayer a la noche justo estuve con mucha gente del mundo vitivinícola, de paso le mando un abrazo grande a la querida Carmen Pérez y al Sergio Villanueva y a toda la banda, que ayer fue el brindis de fin de año del Fondo Vitivinícola, así que y estuvimos con un montón de gente del rubro vitivinícola, y obviamente en la charla pasó todo esto, obviamente, ¿no? Sí, en los off, digamos, entre empanaditas y algún vinito. Y a mí me llama la atención lo poco preocupados que están. Yo creo que como son leyes muy muy viejas, algunas de las que se han volteado, de las tres leyes que quedan fuera a partir del próximo viernes cuando se ponga en ejecución el DNU, me parece que no toman dimensión.
La dimensión,
¿sí?
Claro.
Pero no sé si estoy equivocado o no estoy equivocado, y qué mejor que hablarlo con alguien que conoce precisamente a la perfección todo ese entramado legal y todo lo que hay detrás de eso, que es el, hasta hace días, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura y además también productor vitivinícola, Martín Hinojosa. Martín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, querido amigo, aquí con Patricia Slukic. El gusto de saludarte en la mañana de Nacional Libertador, y también está Natalia Pautazo, que conoce y mucho también del tema. ¿Cómo andas, Martín?
Buen día, ¿cómo les va? Patricia, Marcelo,
hola,
bueno,
Martín.
¿Cómo están todos ahí?
Bien, todo bien, Martín. Bueno, yo la verdad que de la lectura de estas tres leyes me preocupa muchísimo el tema de los contratos de compra-venta de uva, que me parece que hacen pelota al productor porque quedan a merced absoluta de los bodegueros. Mm. Me preocupa mucho la eliminación en alguna de las leyes de prohibiciones como la de hacer vino con uva cereza, ¿sí? Uh-huh. Me preocupa mucho la eliminación de, porque creo que cae, de la fecha de liberación de los vinos. Me preocupa mucho la caída de la prohibición de liberar al mercado interno o externo los vinos que estén regulados o constrictos por el INB porque están malos o porque tienen algún problema. Digo, todas estas cosas aparecen en las leyes que están anuladas. ¿Estoy muy equivocado o leí muy mal o cómo analizás vos?
Te cuento cómo funciona un poco.
Dale.
De las tres leyes que se pretenden derogar, prácticamente dos están derogadas. Uh-huh. ¿Cómo funciona la ley de vinos? La ley de vinos es una plataforma inicial que habilita al INB, en cabeza del presidente, a emitir resoluciones que dirijan la industria de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Por eso se han ido haciendo distintas resoluciones que han permitido que la vitivinicultura vaya avanzando, como por ejemplo bebidas a base de vino, uh-huh, como por ejemplo incorporar los vinos orgánicos, uh-huh, como por ejemplo trabajar con vino cercano, por ejemplo avanzar en la tokenización de vinos. Uh-huh. Todo eso lo permite a través de resolución el INB. La liberación de vinos sale por resolución del INB, la fecha, y es una fecha generalmente acordada y que es solamente para los vinos genéricos. Uh-huh. Los vinos varietales se pueden liberar
en cualquier momento
una vez que estén enológicamente estables. Uh-huh. Sí, en el caso de la ley de contratos de elaboración de terceros, que toma relevancia cuando tenemos un stock de vino alto y cosechas normales, como es el caso en el que estamos ahora. Nosotros hoy tenemos un stock de vino alto de casi 8 meses, uh-huh, y avizoramos una cosecha normal. Cuando tenés vino y viene una cosecha normal, generalmente cuesta vender la uva. ¿Sí? Uh-huh. No sé si me seguí en el razonamiento.
Sí.
Claro.
Cuando te cuesta vender la uva, muchas veces el productor, al no poder ubicar su uva, la lleva a una bodega para que le entreguen vino. Y ahí entra en juego esta ley. Queda esta ley parámetros básicos, ¿sí?, que le permitan al productor, que es el que menos poder de negociación tiene, tener parámetros básicos mínimos que no lo estropeen de alguna manera. Claro. El hecho de quitar esta ley lo deja la libre negociación entre el productor y el bodeguero, apelando a la buena voluntad de las partes. Ahora, en un contexto de stock un poco elevado y una cosecha normal, cada uno va a defender sus intereses.
Claro.
Y seguramente el que menos posibilidades va a tener sin un respaldo de la ley es el productor. Uh-huh. Yo estoy preocupado por ese tema, porque sí puede afectar de alguna manera la situación. Como también el hecho de la incorporación nuevamente de las retenciones. Uh-huh. Nos costó muchísimo sensibilizar a los funcionarios de Buenos Aires de la importancia que tiene una economía regional como la vitivinicultura, de que no tiene que tener retenciones por la cantidad de trabajo que da, la cantidad de proveedores que están, la cantidad de valor agregado que tiene. Costó muchísimo, después de 15 años logramos eliminar las retenciones a las exportaciones y nos duró 3 meses. Uh-huh. Eso sí me preocupa, porque desde que hicimos esta devaluación, los aumentos han sido considerables. Uh-huh. Para que te des una idea, Marcelo, el vidrio, nos llegó el aumento y es del 60%.
Sí, y el cartón también, el cartón casi 65%.
Martín, y también me imagino que la apertura de las importaciones así de manera también debe ser una preocupación.
Absolutamente, es más, ya
si
hay
vos tenés retenciones a la exportación y la importación abierta total, es como...
Es que ya hay dos bodegas importantes, te diría que de entre las 10 bodegas más importantes de la Argentina, ya hay dos bodegas que están iniciando trámites de importación. Mm. o una que lo tenía un poco ahí en espera, reactivándolo para importar vino de Chile.
¡Ay, qué tremendo!
Entonces, tampoco no quiero ser ni extremista ni nada, estoy tratando de ser lo más objetivo posible en una situación que es compleja. Uh-huh. Y mirando un poquito para adelante, no hemos tenido, gracias a Dios, grandes contingencias climáticas que nos avisoren una baja cosecha. Por suerte hemos tenido un clima que nos ha acompañado, pero con, yo estimo, ¿no? Esto es una apreciación personal, con una probable caída de ventas de vino en los meses de enero, febrero y marzo por la alta inflación, y una cosecha normal, es probable que la gran variable de ajuste sea el precio de la uva y el precio del vino del productor.
Uh-huh. Ahora, Martín, muy probable, obviamente, y aparte no solo la caída en el mercado interno, sino también en las exportaciones, ¿no? Que se viene, lamentablemente, se viene consolidando. Ahora, Martín, más allá de que vos me decís son leyes viejas, que algunas ya estaban medias como derogadas, pero son las piedras basales de muchas de las leyes que vienen después. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en una de las leyes derogadas, el artículo 24 bis de esa ley es el que establece que todos los responsables de bodegas, viñedos, plantas de fraccionamiento, distribución, depósito, fábrica de bebida y productos a los que se refiere esta ley, así como también las personas o empresas que los transporten y las que importen o fabriquen productos destinados al uso enológico, deben cumplimentar las exigencias de inscripción, presentación de declaraciones juradas y demás, todo ante el INB. Digo, sí. Esto está derogado, ¿sí? Entonces,
yo, que nadie... Lo que entiendo, Marcelo, es que debería el nuevo presidente del INB emitir una resolución dando de baja la exigencia esta que vos describís.
Uh-huh. Porque, pero perdón, al quedar derogada la ley, ya sí. no hace falta ninguna resolución ni nada, porque la madre es la ley, no la resolución del INB.
Sí. Pero recordá que la ley de vinos, que no me acuerdo, 14.000, sí. no me acuerdo el nombre,
el número,
habilita,
está bien, sí, sí.
Uh-huh. Esa ley habilita al presidente del INB.
14.878.
Sí, 14.878. A dictar resoluciones basadas en esa ley. Entonces, seguramente esto es una interpretación jurídica que yo hago, estando esa ley vigente, que es la 14.878, todas estas resoluciones tienen validez. Habrá que ver qué decisión toma el nuevo presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, si mantener estas resoluciones basadas en la ley 14.878 o darlas de baja.
Está bien.
Y ahí, bueno,
la ley de vinos en su momento deroga otras dos leyes que eran más o menos las que regularon la actividad, pero no derogó ninguna de las que hoy deroga el DNU y que entonces estaban vigentes, digamos, más allá de ser vieja o lo que sea, porque la verdad que una es del 70, más, está firmada por Leviston. Bueno, obviamente la de los contratos es más nueva y es sobre la que vos mostraste tu preocupación marcada, y yo también la tengo, obviamente, Martín, al comienzo, y la otra creo que es también en medio de la década del 70, a principios de los 80, pero son leyes que estaban en vigencia. Digo, cualquiera puede agarrarse de esto y ir a judicializarlo y decirle, che, mira, yo ya no tengo ninguna obligación de presentarme ante ningún lado, digamos. Acá lo que se abre también es un camino de conflicto jurídico, digamos.
Y yo le sumaría algo, Marcelo, orden.
Claro.
Orden en el sector, por ejemplo. Claro, lo voy a explicar con un ejemplo. Para vender vino en lata, en latita, el proveedor tiene que presentarse al Instituto Nacional de Vitivinicultura para que el instituto haga las pruebas de si la lata está en condiciones de contener vino.
Claro.
Y si el servicio que presta es el correcto. Una vez que los técnicos del instituto, de muchos años, profesionales, la mayoría, da el ok, vos podés ser proveedor de la industria. ¿Sí?
Claro.
¿Eso qué te da? Orden. Te da orden y tranquilidad.
Claro, eso te iba a decir, le da también al consumidor la garantía de que lo que está tomando es una cosa de calidad que no le va a hacer daño.
Absolutamente. Yo entiendo que, bajo la lógica de liberar todo, yo entiendo que ningún proveedor va a querer vender un mal producto. Ahora, ¿lo puede hacer? Tranquilamente, puede pasar.
Bueno, es un poco lo que yo decía ayer. A ver, Martín, estamos seguros que vos y toda tu familia y la tradición enológica que tiene,
claro,
o qué sé yo, ahí un vecino tuyo, el Diego Stortini, o los Vigil, los Di Paola, los Brescia, los viejos Mendoza, ninguno va a ser vino malo.
Claro, pero
¿sí? Pero quedamos a merced de que dos piratas hagan cualquier cosa y arruinen toda la imagen del vino argentino.
Es que siempre los malos ejemplos son los que trascienden,
y
Marcelo.
Sí, sí.
Entonces, un mal ejemplo o un mal proveedor puede hacerle mucho daño a la industria. Por eso se crean estos organismos, y estos organismos son defendidos. Yo creo que el Instituto Nacional de Vitivinicultura es un organismo que funciona bien, que son de las instituciones que hay que invertir en ellas y diferenciar gastos sobre inversión. Yo creo que hay que invertir en estas instituciones, que hay que mejorarlas, por supuesto. Nosotros puntualmente entramos con una recaudación propia por servicio cercana al 20% y dejamos la institución con una recaudación propia por servicios del 33%. Uh-huh. Hay muy pocas instituciones que llegan al 33% de recaudación propia. Y no es que nosotros cobramos impuestos, prestamos servicios.
Claro,
servicios,
claro,
a la actividad, y son los servicios mucho más baratos que los que presta el sector privado. Eso te lo puede decir a cualquier bodeguero al que le preguntes.
Uh-huh.
Entonces, además de dar un orden a la actividad vitivinícola, también presta servicio y le da competitividad, uh-huh, al sector vitivinícola.
Claro, claro.
Hacer un análisis en un laboratorio privado te puede salir entre 7 y 10 veces más que hacerlo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Claro.
Y es así, ¿eh?
No te voy a pedir que me des el nombre, ni mucho menos. quédate tranquilo. Pero digo, todo uno cuando lee el decreto de necesidad de urgencia, en la mayoría de los casos que tienen que ver con industrias, que tienen que ver con sectores productivos, que tienen que ver, qué sé yo, con la comunicación, que tienen que ver con...
Están con nombre y apellido.
Están con nombre y apellido, ¿sí? Digo, ¿vos crees que en esto del rubro vitivinícola también ha habido lobby en los estudios que redactaron los decretos. ¿Crees que puede tener algún nombre y apellido que haya colaborado, digamos, ayudado?
Mira, en un principio lo pensé, pero después viendo algunos errores de conceptuales, como derogar leyes ya derogadas, tengo mis dudas, Marcelo. Uh-huh. Tengo mis dudas de que haya gente idónea asesorando. Uh-huh. Porque de nada sirve escribir que vas a derogar dos leyes que ya prácticamente están en desuso y están derogadas. Por eso me parece que todavía no está formado un equipo vitivinícola que uh-huh. pueda acercarles
ideas,
información, ideas, proyectos. A ver, es lo que creo, ¿eh? Puede ser que yo esté equivocado, pero yo creo que
sí, es cierto lo que vos decís, dos de tres, pero la de los contratos, todos sabemos que desde el día que se aprobó, que hay algunos personajes, por decirlo de alguna manera, que vivieron haciendo lobby todos estos años contra esa ley.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Sabemos que hay intereses que son muy fuertes, sabemos que hay bodegas que tienen intereses muy fuertes en cámaras importantes, y bueno, siempre van a tirar por su interés, ¿no? Y a veces el interés propio va en contra del interés general. Es importante la presencia de instituciones nivelando uh-huh. estas cosas, porque van a estar siempre. Ahora, si no tenés instituciones que nivelen, uh-huh. bueno, el más fuerte se hace más fuerte y el más débil se hace más débil. Claro. Y la verdad que en el sector, siempre lo he dicho, el productor es un tipo que labura todos los días, y el bodeguero, sí. el 95% de los bodegueros son gente de laburo todos los días, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Hay que cuidar un poco de los que no tienen esa intención o esa buena intención, que muchas veces son empresas muy grandes.
Ahora, Martín, esto se puede hacer por acción, digamos, como se está haciendo con el DNU,
o por
omisión, digamos. Y en este caso la omisión sería desfinanciar, como se va a desfinanciar prácticamente todo el Estado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, uh-huh. ¿sí? Y en esa desfinanciación sí. puede venir el cierre de agencias del instituto, qué sé yo, el recorte de laboratorios, un montón de cosas. Obviamente, contra eso ni vos ni yo ni nadie puede hacer nada más que advertirlo. Pero a mí me parece que una forma de advertirlo es que vos, que estuviste allí y que conocés bien el paño desde los dos lados del mostrador, cuentes una vez más cuál es la importancia de que el instituto esté en funcionamiento y de que tenga delegaciones en cada una de las provincias vitivinícolas.
Mira, tengo miles de ejemplos para darte, pero me gustaría plantear uno que en este contexto de libre mercado me parece que lo justifica. Entre otras cosas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura lo que le exige al bodeguero es que le informe cuándo va a vender, dónde va a vender, con qué marca y a qué precio.
Vos te das cuenta que eso para la ideología Milei es un sacrilegio,
claro,
¿no?
Claro, imposible.
Estás convocando al diablo.
Pero espérate, porque acá viene la contradicción teórica o fundamentalista que choca con esto, ¿no? Uh-huh. Eso, cuando una bodega, cuando nosotros los bodegueros tenemos que informar y pedir autorización al instituto para vender 10.000 litros de vino, automáticamente estamos obligados a hacer la factura.
Claro.
No tenemos ninguna escapatoria.
Claro.
Entonces, la no existencia de un organismo que te obligue a hacer la factura implicaría la posibilidad de que una economía regional que está totalmente blanqueada como la vitivinicultura tuviera, no sé, intenciones o parecidos a otras economías regionales, como pueden ser la fruta, como pueden ser las hortalizas, donde hay mucha venta que no se factura, donde el Estado deja de recaudar, uh-huh. ¿sí? y se genera un tipo de mercado que no es un mercado blanco, sino el negro, para decirlo claramente.
Sí, sí.
Entonces, yo te doy ese ejemplo, te podría dar un montón de ejemplos desde la salud, desde el orden, desde la, desde el cuidado del vino, desde la mejora en la calidad, pero creo que este a veces no se tiene en cuenta cuando vos hablas con otras economías regionales y te dicen, no, ustedes están ordenados. Yo creo que estamos ordenados gracias a estas instituciones que nos obligan a blanquear absolutamente todo. Uh-huh. Hasta los kilos cosechados por cantidad de personas, ¿sí? Nosotros, cada vez que entramos uva a la bodega, decimos 100.000 kilos de uva entraban a la bodega. ¿Cuántas personas? Una. No, imposible. Sí. Una persona no puede cosechar 100.000 kilos de uva. ¿Me explico? Sí. Vos fíjate hasta dónde es importante un organismo así que ha regulado y ha blanqueado a todo el sector vitivinícola y que le ha permitido al sector vitivinícola acceder a herramientas del Estado.
Claro, además
y a poder
eso,
trabajar
le ha facilitado,
con el Estado.
Claro, porque le ha facilitado cosas al sector vitivinícola porque habrá muchos productores que sin la existencia del instituto no podrían.
Por supuesto, vos fijate que otras economías regionales no han podido acceder a economías del Estado porque no están ordenadas, porque no facturan, porque no están en blanco. Entonces, la ventaja que ha tenido el sector vitivinícola por estar en blanco es, por ejemplo, obtener préstamos internacionales como
claro.
Proviar 2,
claro.
Obtener programas de inversión en turismo que se han dado todos estos años,
claro.
y la baja en las retenciones vitivinícolas. Entonces, por eso creo que es un ejemplo que a veces no se conoce, pero los que estamos en el sector, los que somos bodegueros, sabemos que es así. Uh-huh. Absolutamente sabemos uh-huh. que es así. Entonces, fíjate lo que pasaría, ¿no? Habilitarías la posibilidad de, en este caso, no hacer la factura en una venta de vinos.
Claro. Martín, gracias por este largo rato que nos has dado para ayudarnos a comprender y a explicar un montón de cosas e incrementar nuestra preocupación.
Sí.
Querido, un abrazo grande.
Espero se haya entendido.
Clarísimo. Un abrazo enorme, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y sobre todo feliz cosecha, mi amigo. Nos estamos hablando en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes, a disposición cuando quieran.
Abrazo, chao, querido, chao, querido. Martín Hinojosa, el ex titular del INB,
¿viste?
Tratando
problema
de despejar un poco el panorama.